hacer frente a bien y si le dejamos. Presentado por Denis Duque, julio 9 del 2011.
Mi mensaje de hoy es sobre el estrés. ¿Está usted estresado? ¿Estás estresado? Bueno, si nos fijamos en el mundo, lo que está pasando en este mundo, sabemos que incluso en nuestro querido país, Estados Unidos, el país que fue fundado en los principios bíblicos y la palabra de Dios, que es tan grande, sabemos que estamos en la hora en que la profecía dice que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob son parte del pueblo en el tiempo del fin, y al igual que las profecías bíblicas, Israel, una vez más, en los últimos tiempos, se alejarán de Dios y de la Biblia, y las leyes de la Biblia y los caminos de Dios, y que estamos empezando a verlos ocurrir, y así vemos que está sucediendo. Es difícil ver las noticias, como usted sabe. Tal vez usted no le gusta ver las noticias. Algunas personas simplemente suelen usar el teléfono celular. Me gusta, por lo menos, capturar los titulares, porque Jesucristo dijo que hay que velar y orar. Estar atento a lo que está pasando en el mundo. Él señaló en dónde debo estar mirando. Ve a Jerusalén, ve al Medio Oriente. Ve estas cosas que están empezando a suceder. Velad y orad. Y así estamos todos para hacer eso, para estar alertas. Pero estoy seguro que detestan ver alguna de las noticias. Algunas noticias son tan malas y tan negativas y tan desalentadoras, así que me alegro de que exista un botón mute de silencio, ¿no? O usted va a regresar al canal de noticias que sigue, tratando de conseguir algunos detalles en medio de gran parte de las cosas negativas. Pero es estresante ver lo que está pasando a Estados Unidos. Hay mucha gente buena todavía en Estados Unidos. Hay un montón de personas que resisten el movimiento liberal, si no solo es una diapositiva permanente, como usted sabe, y va a continuar, a menos que haya un arrepentimiento nacional que se lleve a cabo, comenzando por nuestros líderes en esta nación. Bueno, yo no creo que eso suceda ahora mismo, o en cualquier momento cercano. Y así, ¿cuál es mi punto? Que cuando veamos las profecías cumpliéndose cada día, y casi todos los días, ya sabes, no veo justicia, es simplemente increíble. Estoy viviendo el final de esta era, no sé cuántos años, pero todos estos acontecimientos del cual Cristo habló, habla en la Biblia, están llegando a pasar en mi vida. ¿Qué debemos hacer para prepararnos en lo que viene? Usted sabe, yo sé lo que viene, a menos que haya un arrepentimiento nacional y que Dios los detenga, van rumbo a la gran tribulación que está profetizada a venir y que traerá a esta nación y con el tiempo a muchos al arrepentimiento. ¿Cómo podemos lidiar con el aumento de los momentos de estrés? Esto va a empeorar, va a ser más negativo, va a incrementarse la persecución contra las personas que defienden los valores bíblicos. Eso lo sabemos. Entonces, lo que me gustaría hacer hoy es echar un vistazo a tres aspectos importantes que debemos estar preparándonos para lidiar con el estrés que va a continuar en este mundo, ya que no va a desaparecer. Usted sabe, Dios es como un padre amoroso que dice, mira, yo te digo de antemano lo que va a pasar para que estés listo. Voy a leer esas palabras en un momento. Él dijo a sus discípulos, yo estoy diciendo ahora lo que va a venir para que puedan estar preparados. Eso es lo que dice. Vamos a leer eso un poco más adelante, así que vamos a mirar tres aspectos importantes para prepararnos ante la creciente presión que se viene. En primer lugar, solo eche un vistazo a la advertencia, así que vamos a empezar en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a recordar, en estos servicios del sábado, nos ayuda a recordarnos y a fortalecernos y las cosas que sabemos que son realmente importantes. En 2 Timoteo capítulo 3 vamos a leer en primer lugar los versículos 1 al 4. Dios inspiró a Pablo a escribir estas epístolas a Timoteo. 2 Timoteo 3:1. Pero sabemos que en los últimos días y supongo que pensaban que estaban viviendo en alguno de estos últimos días, y para ellos lo fueron los últimos días. Pero la palabra de Dios, de muchas formas, es dual, y hay un momento en que vienen los últimos días, han pasado antes del final de esta época y el regreso de Cristo. Así que esto se aplica hoy en día, y en aquel entonces también. Segunda de Timoteo 3, verso 1, pero en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Lo estoy leyendo de la nueva versión King James. ¿Qué significan tiempos peligrosos? En el margen, aquí da una representación alternativa, más que peligrosa. En los últimos días, habla de momentos de estrés que vendrán. Y lo busqué en varias traducciones. Me gusta la Biblia Ampliada aquí, que es bastante buena. Dice, sabed esto, que en los últimos días tiempos peligrosos de gran tensión vendrán. Así que vamos a echarle un vistazo a eso. La Biblia nos dice todo lo que sabemos con respecto a los tiempos peligrosos de gran tensión que vendrán. Bueno, ¿cómo prepararnos? ¿Estará usted listo? Y así, aquí sigue explicando por qué va a ser así. Verso 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, la gente será más y más egoísta, los amantes del dinero serán lujuriosos, y por dinero se refuerza el orgullo, blasfemo. En la nueva versión internacional dice, abusadores, desobedientes a los padres, ingratos, no santos. Esto describe bastante un montón de gente hoy en día, ¿no? Note el versículo 3. Habrá falta de amor. La nueva versión internacional dice, sin amor, detractores, implacables. Y esta misma revisión dice, chismosos, maliciosos, sin autocontrol. Y usted puede acabar de ver eso, ¿no es así? Cada vez es más cierto esto hoy en día. Las cosas que pasan en las noticias, la gente con total falta de autocontrol, va a ser brutal y aborrecedores de lo bueno, diosos de lo bueno. Verso 4, serán traidores, altivos, amantes del placer, más amadores más de los deleites que de Dios. Naturalmente, cada vez más describe a las personas en nuestro mundo, ¿no es así? En nuestra sociedad hoy en día. Note los versos 12 y 13 de este capítulo. Sí, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, paz, padecerán persecución. Ahora, la mayoría, probablemente la mayoría de nosotros, tal vez algunos de ustedes en un trabajo que han tenido en la sociedad, o tal vez algunos familiares, amigos, o tal vez algunos de ustedes han sufrido persecución, pero creo que hasta el momento para muchos de nosotros los problemas han sido internos dentro de la iglesia, pero ese día se acerca. Creo que todos somos conscientes de ello cuando nuestra nación es controlada y gobernada por el anti-Dios, la antiley, contra el mandamiento de fuerzas. Todo el que quiera defender los valores cristianos será perseguido. Y el versículo 13 dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por lo que sabemos que no solo hoy en día están aquí, sino que vienen y se va a poner peor. Pablo aprendió esto de Jesucristo. Volvamos a Juan capítulo 15. No quiero extenderme demasiado en esto, pero solo como un recordatorio de que sabemos lo que viene. No sabemos exactamente cuándo, no sabemos exactamente cómo, pero Satanás es astuto. A veces usted sabe, ha llegado incluso dentro de la iglesia, de parte superiores, para tratar de destruir la iglesia y el pueblo y su trabajo. Él solo va a intentar todo lo posible de destruir la iglesia de Dios, la obra de Dios, el pueblo de Dios. Y aquí está lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a empezar a leer en los versos 18 al 21. Jesús dijo a sus discípulos, el mundo os aborrece. Y así, ahora mismo no puede ser odiado por mucha gente en el mundo, pero como he dicho, como el espíritu de Satanás y su hostilidad hacia Dios y la Biblia y los mandamientos de Dios y los días santos y el sábado empeorarán, se incrementarán en donde la gente comenzará a odiar por lo menos a algunos. En Juan 15:18 dice, Sabéis que a mí me han odiado antes que a vosotros. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos. En otras palabras, no fuimos junto con los caminos del mundo, la política del mundo, los valores del mundo. Entonces, si así fuera, entonces nos aceptarían. Sin embargo, debido a que no son del mundo, sino que yo escogí del mundo, todos sabemos que Dios tuvo que intervenir en nuestras vidas y nos llama a salir del mundo y los caminos del mundo. Por lo tanto, el mundo os aborrece. Así que esto va a suceder. Note el versículo 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, y esto se pone en la Biblia no solo para ellos que han muerto, sino para nosotros también. Es por eso que es grabado. Acuérdense de la palabra que les dije, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Con la implicación aquí de que no cumplen mi palabra y no guardan la vuestra, eso es lo que está implicando aquí. No lo hicieron, note el versículo 21. Pero todas estas cosas lo van a hacer a ustedes por causa de mi nombre. Ya sabes, porque usted es un cristiano y porque literalmente creen en Cristo y son como Cristo, ya sabes, no es el cristianismo tradicional, hay mucha gente sincera. No estoy condenando a la sinceridad de los demás. Pues yo no crecí en la iglesia, me llamaron más tarde. Yo crecí con los que enseñan a creer en Jesús como su Salvador y que murió por mí, pero no a obedecerle y seguir su ejemplo. Él guardaba todas esas leyes del antiguo pacto y las leyes judías. Lo hizo por mí. Mientras yo lo acepté como mi Salvador, me salvó. Y ya sabes, eso fue todo. Así que ya sabes, no vamos a ser populares cuando explicamos a las personas, independientemente de su sinceridad, tal vez en Cristo. Lo que realmente voy a decir para mí es que siempre he creído en Él, que fue revolucionario cuando Dios lo llamó a la verdad. Usted no solo cree en Él y lo acepta como su Salvador, implica obedecerle y seguirle y ser como Él. Tener las mismas leyes que él guardaba, hacer lo que él hizo. Él dio el ejemplo. Él nunca pecó y cuando la luz se encendió, me di cuenta, wow, tengo que guardar el sábado y los días santos y hacer todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Pero eso no es típico del cristianismo, por lo que algunos comenzarán a odiarnos, como dijo Jesús, porque no conocen a quien me envió. El capítulo 16, justo pasando, antes de llegar a estas tres cosas que mencioné, vamos a ver lo que pueden hacer para prepararse. El capítulo 16, verso 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Entonces, ¿por qué Cristo habla con ellos de estas cosas? ¿Por qué está registrada para nosotros? Dijo que cuando estas cosas, las tensiones aumenten y empeoren, su mente se encuentra expuesta, su corazón, sus emociones, su vida espiritual. Lo que Jesús me advirtió es acerca de lo que ya está aquí, sobre prepararnos con la ayuda de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, observe que usted puede estar listo. He dicho estas cosas para que no haya tropiezo. La Nueva Traducción Viviente dice, usted no debe caer por estas cosas. Si algunas personas caen bajo la persecución, no están listos, son débiles. Verso 2, se les expulsarán de las sinagogas. Sí, está llegando el tiempo para que todo aquel que mata, y Dios nos puede proteger de que nos pase a nosotros, pero luego permitió que ocurrieran alguno de ellos, y probablemente va a pasar con alguno de nosotros. Yo podría decidir el uso de alguna manera como testigo, lo que sea, pero él dice, se acerca el tiempo para que todo aquel que os mate piense que rinde servicio a Dios. Ahora estas personas son herejes, ellos no creen en esto y en aquello, no son más que herejes, son los judaizantes. Es lo que podría pensar. En versículo 3 dice, estas cosas les van a hacer porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Así que hay gente religiosa que realmente no conocen a Dios y a Cristo Jesús, lo que dice y lo que su enseñanza es. Note el verso 4. Pero estas cosas os he dicho. ¿Por qué se los dijo? ¿Por qué están registradas? Para que cuando llegue el momento, cuando ese momento llegue para usted o para mí, esos momentos de estrés, todos los otros momentos de estrés que he pasado en la iglesia y pienso en ello en mi vida, todos los otros factores de estrés que he pasado en la iglesia, y como usted muchas pruebas, todos me han preparado para el estrés que viene. Esto por lo que pasamos en la iglesia aquí hace 6 meses. Si no hubiera sido por todas las pruebas que pasé en Pasadena, en mis años en el ministerio y en la iglesia, yo no habría estado preparado para este momento. Verso 4, estas cosas os he dicho, que cuando llegue el momento, se acuerden de que ya se los había dicho. Así se nos dice que Dios nos previene antes de tiempo. Él es paciente, Él es misericordioso. Probablemente todavía habrán años por delante, ya sabes. Nunca sabemos cuándo un colapso económico importante puede venir y establecer el pánico en este país. No lo sabemos, pero Jesús dijo, yo te lo digo antes de tiempo para que usted recuerde que se lo he dicho. Y estas cosas no se las he dicho al principio porque yo estaba con ustedes. Ya sabes, cuando estaba con ellos en lo personal, fue antes de que Él fuera crucificado y condenado a muerte. Luego empezó a compartir algunas de estas cosas que realmente le recuerdan para más adelante y que las puedan comprender más tarde. Así que hay muchas escrituras como esta. Pero observe verso 33 de este capítulo. Estas son las escrituras maravillosas. Y aquí es donde Jesús dijo, uno de mis versos favoritos, están aquí. Estas cosas os he hablado, y aquí se está hablando ahora directamente de Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y obviamente porque Él dice, voy a vivir en ti, superarás al mundo, Satanás y la influencia del mundo. Así que echemos un vistazo ahora, ya que sabemos los tiempos difíciles que están llegando y todas las veces que hemos pasado hasta ahora, nuestra formación, la preparación para que podamos llegar a ser espiritualmente experimentados y más preparados. Vamos a ver una de las primeras cosas que he aprendido. Y esta sería la más importante, diría yo, de lo que estoy tratando, y estoy seguro que muchos de ustedes lo están haciendo, pero nunca se puede decir que no es necesario hacerlo con más frecuencia. La primera de las tres cosas que quiero hablarle, lo que podemos hacer y hay que hacer, es cada vez estar más cerca de Dios y fortaleciendo nuestra relación con Él. Nunca volverá a ser lo que cualquier ministro puede mencionarle a usted que es más importante que su relación personal con Dios, su caminar con Dios y la preparación para lo que viene. El aceite, que usted se llene del Espíritu Santo, usted no va a caer, usted no va a ser una de las vírgenes necias que deja que su relación con Dios se apague, ya sabe, usted, todos estamos bajo presión. Todos tenemos un montón de cosas que hacer. Una gran cantidad de estrés en nuestras vidas. Y puede ser muy fácil empezar a ser negligentes o escatimar nuestra relación con Dios. Ahora aquí está lo que pienso al respecto. No sé cómo se lo analice. Si usted va a tener una relación más estrecha con alguien, quien quiera que elija, eso toma tiempo estar con esa persona. No hay otra manera de acercarse y tener una mejor relación con cualquier persona, cualquier ser humano que se pueda imaginar. Bueno, como un montón de gente tiene un montón de amigos, uno puede amar a un montón de gente, pero a menos que se tome el tiempo regular, tiempo diligente, y abrir un objetivo de que quiero estar más cerca de esa persona, usted tiene que llegar a conocerle mejor. Lo mismo sucede con Dios. No hay manera de tener una relación más estrecha con Dios a menos que usted tome el tiempo, lejos de los demás, privado, tiempo de silencio, dedicado y comprometido, donde le diga, Dios, quiero acercarme a ti. El hermano de Jesús, uno de los apóstoles, dijo, acercarnos más a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está allí con los brazos abiertos. Él nos ama. y ayuda a darnos cuenta de que nunca habrá nada de lo que es el número uno en mi vida si me quiero rendir a Dios con eficacia y seguir siendo fuerte. Tengo que ser, como hemos escuchado hoy en el sermón, así que esa ayuda y fuerza vienen de Dios. Por lo tanto, primero que nada, lo que se puede hacer, lo que yo puedo hacer, y lo que podemos hacer individualmente y como pueblo de Dios es, todos nosotros, pensar de esta manera. No hay manera de que podamos acercarnos a Dios sin programar tiempo para llegar a conocerlo mejor. A través de la lectura de su palabra, estudiar y meditar y hablar con Él y escucharlo hablar, a través de su Santo Espíritu, poner los pensamientos en mi corazón y la mente me anima directamente a través de su Espíritu. Y a eso me habla directamente a través de su palabra y todas las diferentes formas en que Dios puede hablar con nosotros. Ahora, vaya conmigo a Santiago 4. Así que, como se sabe, en estos tiempos de estrés que vienen van a revelar a quienes han hecho esto y los que no lo han hecho. 5 vírgenes necias, 5 vírgenes prudentes. Las vírgenes sabias mantienen el Espíritu de Dios en sus lámparas a través de su relación con Él. Y otros que conocen la verdad, son parte de la iglesia y ellos saben la verdad, sino que simplemente no se acercan a Dios, no conocen a Dios. Ya sabes, usted realmente tiene que pensar en Dios como una persona real, que Él es un ser real. Él está vivo y está allí. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La mayoría de nosotros sabemos, hemos estado en la iglesia tiempo suficiente para conocer y haber experimentado esto, que cuando buscamos a Dios, cuando nos tomamos el tiempo en oración con Él, y me gusta pensar en el tiempo y la oración con Dios, como Él es mi mejor amigo, y quiero hacerle saber lo mucho que lo amo, y aprecio, y agradecerle por mis bendiciones. Voy a hablar, en forma de que en adelante, en uno de los puntos clave para prepararnos para el futuro, pero llegue al punto en donde realmente disfruta de su tiempo con Dios, donde es un placer tener ese tiempo a solas con Dios. Usted sabe que siente su amor, siente el aliento que Él le da, y estoy hablando con gente que sé, que entiende esto. Note el verso 10, Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Así que echemos un vistazo a la vida de David en este primer punto. Lo más importante que cualquiera podría hacer en la preparación de los momentos difíciles, ahora y en el futuro, será estar cada vez más cerca de Dios y el fortalecer nuestra relación con Él, llegar a conocerlo mejor. Él se revelará a nosotros y vivirá en nosotros. Echemos un vistazo a la vida de David con un ejemplo de cómo se enfrentó con el estrés. Así que mi énfasis aquí es el siguiente. Cuando usted está bajo mucho estrés, ya conoce lo número uno para aliviar la tensión que existe, claro que sí, es la oración. Ahora, muchos de los científicos dicen que las personas, incluso las personas religiosas, tengo libros sobre todo esto y lo han demostrado absolutamente, que las personas que creen en la oración, no solo para nosotros, sino cualquiera que practique la oración, en la medida en que entienden a Dios y la Biblia, las leyes de la obra de Dios para todo el mundo, actúan. Yo soy un viejo ingeniero y me enteré de que Dios ha puesto todas las leyes que existen en la naturaleza y trabaja para cualquiera que las aplique, y así en cualquier grado, si la gente aplica la verdad en su vida, va a trabajar para ello y van a ser bendecidos por lo que están haciendo. Y es Dios quien llama a la gente, y ninguno de nosotros sabe. Lo que no sabemos es si Dios abrirá la mente para que entienda más. Y por lo tanto, la oración y su vida de oración debe ser el número uno para aliviar el estrés en su vida. Cuando camino, puedo mencionar todo tipo de cosas físicas que podrían ayudar. Ejercicio, buena dieta, ver una buena película, todo tipo de cosas por el estilo pueden ser agradables, pero no es el número uno al momento de aliviar el estrés en mi vida. No sea usted, es cuando salgo por mi cuenta y tengo ese tiempo a solas con Dios. Vayamos a Salmos, principio en Salmos, principio del capítulo 4, y veamos cómo se expresa aquí. Salmos capítulo 4, verso 1. Y también leeremos el verso 7 y el 8. Salmos 4, 1. Todos sabemos que la vida de David terminó exitosamente, que Dios usó su vida. David fue sincero y él obedeció y sirvió a Dios de todo corazón. Pecó en ocasiones, también fue sincero, pecó mucho, pero Dios nunca lo abandonó, porque David siempre se arrepentía cuando Dios le mostraba sus pecados, y su vida es un estímulo para nosotros. Y aquí dice en Salmo 4, verso 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y note el resto de este verso, me has aliviado cuando estaba en peligro. Lo tengo subrayado aquí con un círculo en rojo, signo de exclamación. No va a ser, ya sabes, a veces vamos a necesitar ayuda. Allí quiero llegar, voy a este punto después. Pero la Biblia revela que el número uno para aliviar el estrés en nuestras vidas es Dios. Cuando aprendemos a darle a Él y dejar de lado nuestras preocupaciones y nuestros miedos. Pero usted tiene que pasar bastante tiempo con Dios hablando. Por lo menos yo, es probable que también lo hagan ustedes. Realmente tengo que vaciar mi corazón, por así decirlo. Expresarles mis sentimientos y emociones y luchas hasta que acabo de compartir con Dios. Y le he presentado todo a Él. Él me ha aliviado cuando estaba en angustia, cuando estaba estresado. La oración, como digo, científicamente, y todos los demás lo reconocen como una gran diferencia entre las personas que la usan. Hay otras personas que no creen en un poder superior o creen en Dios, pero no creen en el resultado de la oración. Son propensas al alcohol, las drogas, otras cosas que cuando se enfrentan a sus realidades, simplemente no tienen esta ayuda extra. Ahora vayamos al Salmo 116 y vamos a leer aquí los primeros versos. Salmo 116, verso 1. Amo al Señor porque Él había oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por lo que yo lo invocaré toda mi vida. Noté el versículo 3. Los dolores de la muerte me cercaron. Muchas veces David estaba cerca de la muerte. Dice en el margen, la angustia de la muerte me rodeó. Y los dolores del Seol, la tumba, toman posesión de mí. Así que él estaba enfermo en tiempos o simplemente se sentía cerca de la muerte, a veces en angustia y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor, verso 4, oh Eterno, libra ahora mi alma, y eso es exactamente lo que Dios hizo. Observe el verso 8, tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mi pies de resbalar. David escribió en el Salmo 118, versos 5 y 6. Invoqué al Señor en peligro. Cuando estamos estresados, el Señor me respondió y me puso en un lugar amplio. Esto significa un lugar seguro, así que tenemos que aprender a abrirle nuestro corazón y sentimientos y emociones en un sentido en el que solo, ya sabes, acaba de ver al gran Dios. El Señor, dice en el versículo 6, está de mi lado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. El verso 8, es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Siguiente versículo, es mejor confiar en el Señor que confiar en príncipes. Y luego el mismo capítulo, en el verso 14, el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Por lo que solo en un par de lugares aquí, vamos a seguir escudriñando esto en el Salmo 119, comenzando en el verso 145. Lo que estamos viendo aquí es cómo incluso en la Biblia nos muestra a través de David, de su vida, que David encontró el alivio del estrés en su vida y encontró las respuestas en su vida de oración y en su relación personal con Dios. Leamos a partir del verso 145 del Salmo 119. Yo grito con todo mi corazón, respóndeme, Señor, voy a seguir tus estatutos. Clamo a ti, sálvame. Y después, el verso 147, me levanto en los albores de la mañana y grito por ayuda. Así que él se levantaba temprano para buscar a Dios. Y para algunos puede quedarse despierto hasta tarde buscando a Dios. Eso está bien. Verso 148, mis ojos se despiertan a través de las vigilias de la noche. Se extiende a meditar por la noche, meditar en su palabra. Escucha mi voz conforme a tu misericordia, oh Señor. Vivifícame conforme a tu justicia. Ahora, otras traducciones usan palabras un poco diferentes, pero me gusta la Reina Valera, aquí donde en muchos lugares David dice, oh Eterno, vivifícame, libérame de angustia. El verso 154 dice, defiende mi causa y líbrame, vivifícame según tu palabra. Y una y otra vez David menciona esto, vivifícame, vivifícame. Tal vez un último lugar aquí, en el verso 159, considera cómo amo tus mandamientos, vivifícame, oh Eterno, conforme a tu misericordia. Y entonces un lugar más, en el capítulo 120, verso 1. Salmo 120, verso 1. En mi angustia, ¿qué hizo David? Clamó al Señor y él me oyó. En mi angustia, cuando estaba estresado. Y luego en el Salmo 121, verso 1, alzaré mis ojos a los montes. Usted sabe, entonces fue a Jerusalén en las colinas. ¿De dónde viene mi ayuda? El templo santo de Dios. El auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Por lo que solo recuerda siempre cuando se está realmente bajo un tremendo estrés. Ya sabes qué hacer. Puedes escapar e ir a Dios. Vierta todo en Él y su corazón se sentirá mejor. Usted acaba, Dios solo le da eso, revive y renueva. Funciona, eso es real. Y Pablo lo sabía. No voy a ir a muchos pasajes que hablan de ello, solo por cuestión de tiempo. En Filipenses capítulo 4, versos 6-7, todos estos hombres de Dios aprendieron lo mismo. Aquí Pablo está en la cárcel bajo una gran tensión, sin saber si él va a vivir o morir, y que está escribiendo una de sus grandes cartas de aliento a los hermanos. El libro de Filipenses, ya sabes, dice, con toda oración y acción de gracias, al final del versículo, ir a Dios en oración, con acción de gracias a Él, y vierto a Él nuestra súplica, usted sabe, le da esa promesa en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión humana, protegerá su corazón y su mente a través de Jesucristo, nuestro Señor. Así que la oración es poderosa, y recuerde, es un calmante para el estrés, el alivio para la tensión máxima cuando vas al Dios Todopoderoso, nuestro Padre, que nos ama, nos renueva y nos fortalece, y elimina la preocupación y el miedo y la ansiedad y todas esas otras cosas. Es que puedes llegar a un punto de que si tienes el tiempo suficiente con Dios, piénsalo de esta manera. Está bien, es tiempo de Dios y no es mi momento. De esa manera vas a estar bien. Ahora vamos a seguir adelante. Ese es el primero en la lista. Siempre será el más importante. Pero la segunda forma que también es muy importante en el manejo del estrés, la construcción y el fortalecimiento de nuestras relaciones con familiares y amigos dentro y fuera de la iglesia. Sé que muchos de nosotros tenemos familiares y amigos, tenemos familias que no han sido llamadas aún en la iglesia, y por lo que ampliaré esto, por supuesto, a ambos, y no solo los que amamos en la iglesia de Dios, sino a los otros. Eso es posible, dar amor preferencial. Y usted sabe, padres, hijos, parientes, otros que pueden no estar en la iglesia. Cuando vienen tiempos difíciles, el número uno será la relación con Dios. Pero en segundo lugar, vamos a ver que la Biblia apoya esto y que es muy importante. Va a ser la calidad y la fuerza de la relación personal con familiares y amigos. La gente lo puede hacer usted fuerte. Usted no va a ser un solitario y no van a ser personas que digan, oh, yo no necesito amigos, no tengo tiempo para ser amigos, soy un solitario. bien, por me irá bien conmigo mismo. Ese tipo de gente van a tener un tiempo difícil. No es que otros no puedan cuidar de ellos, sino que no se han tomado el tiempo para construir los amigos realmente especiales. Al igual que la Biblia habla que debemos hacerlo. Alguien que no solo los ama, se nos manda amar a todos. Se podría decir, tú eres mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. Los esposos y las esposas, por ejemplo, esto es algo típico. Los esposos y las esposas pueden ser un poderoso equipo para apoyarse mutuamente, ayudarse unos a otros, orar unos por otros. Voy a tener que decir esto. Agradezco a Dios por Lian. No me gustaría este trabajo sin ella. Su amor, su apoyo, sus oraciones, su aliento es muy valioso. Por el contrario, sería muy, muy, muy difícil. Así, por ejemplo, usted sabe la calidad y la fuerza de unión de la gente para aquellos de ustedes que están casados. Ahora los hombres ya saben lo que tendemos a hacer, lo que todo hombre tiende a hacer. Los hombres tienden a ser orientados y objetivos un poco más, orientándose al empleo, orientándose a las tareas en general. Y por lo tanto, lo que he entendido hacer es enfocarme en mi trabajo. Mi trabajo. Lian me ayuda un montón, ya sabes, con las relaciones. Cariño, no hemos visto a algunas personas hace mucho tiempo. Tenemos que reunirnos con la gente que necesita. Ya sabes, mientras estamos aquí en Cincinnati, necesitamos no solo verlos en la iglesia el día de reposo, sino tenemos que empezar a conocer mejor a la gente. Sí, cariño, lo sé. Gracias. Y si no fuera por ella, probablemente no lo haría, usted sabe. Ese soy yo. Y por eso necesito ayuda. Y Dios me dio un ayudante. Es muy importante, pero sabes, incluso si usted es una persona solitaria, una sola persona, aquí está este maravilloso Salmo 68, versos 5 y 6. Porque a veces Dios nos llama. Y puede que no tengas otro miembro de la familia en la iglesia. Puede que no tengas un compañero en la iglesia, pero note lo que Dios provee para nosotros en el Salmo 68, versos 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Verso 6. Dios pone el solitario. Ahora la Nueva Versión Internacional y otras dicen, en la Nueva Traducción Viviente traduce esto, Dios pone a los que están solos en la familia. Hay un montón de gente sola en este mundo. Usted sabe que podría estar en una congregación o un grupo como este y estar solo, ¿verdad? Usted puede conocer a mucha gente y no tiene amigos cercanos, no tiene una relación de calidad. Es posible, a veces depende, eso depende de nuestro pasado y de la educación y la personalidad y el temperamento y todo tipo de cosas. Pero lo que hace Dios, Él nos llama y nos pone en su familia, la iglesia, y tenemos toda esta increíble oportunidad de hacer amigos, algunos amigos, con personas que creen lo mismo. Y no, todos nosotros creemos. Algunos amigos con personas que creen lo mismo que nosotros creemos. Ya sabes, las cosas importantes acerca de Dios y de nuestro propósito, nuestra familia y nuestro llamado. Dios nos trae en su familia espiritual, para que pudiéramos tener las madres y los padres y hermanos y hermanas y todo tipo de relaciones maravillosas. Nadie tiene que estar solo en la iglesia de Dios. Eso no es una elección. Si su vida se pone muy ocupada, tal vez con prioridades equivocadas, y está gastando tiempo en cosas, ya sabes, que no son, tal vez no son las más importantes, puede que tengas que evaluar. Y lo que traigo aquí es que a medida que las cosas se ponen más duras en el futuro, y más difíciles y más estresantes, el número uno, Dios. Pero en segundo lugar va a ser que no hay nada, y de nuevo estos libros que tengo, yo no quería ir a los de actuales, pero era solo la investigación y mostrando todo lo que la gente valora sobre las relaciones fuertes y buenas amistades son mucho más sanas y más felices que las personas que no lo hacen. Quiero decir, eso es algo lógico y tiene sentido, ¿no? Pero funciona, es cierto. Así que el que está en segundo lugar para aliviar el estrés grande en su vida, no importa lo que está pasando, es ser capaz de reunirse con un amigo o alguien que le ama y que lo ama y hablar de ello y compartirlo y discutirlo. Y solo hay una fuerza, ¿no? Sabemos por experiencia que hay algo de gran alcance acerca de compartir su vida y pasar por un juicio y compartirla con alguien. Y dicen, ya sabes, voy a orar por eso. Tal vez incluso se puede establecer una fecha y ayunar juntos. Ya saben, Dios puede trabajar con eso. Hay poder en eso. Va a ser en el corazón y la mente la segunda cosa más importante. Dios primero y luego mi relación con mi amada esposa, mi familia y amigos en la iglesia. Ya sabes, en el que estamos armándonos y juntos podemos ser fuertes. No quiero estar de pie solo. ¿Algunos de ustedes quieren? No lo creo. Quiero que se mantengan fuertes con su familia y amigos en la iglesia de Dios y a los que Él llama la casa de Dios. Ahora no tengo tiempo para ir allí, pero Efesios 2:19 dice que judío y gentil por igual están llamados a ser miembros de la familia de Dios, la iglesia de Dios, la familia de Dios. Eso es una gran bendición. Reservaré un poco de tiempo, me referiré a esto que todos ustedes conocen en Proverbios 17:17, que dice, un amigo ama en todo momento, y nació ¿para qué? Para la adversidad. Dios dice que un verdadero amigo te quiere todo el tiempo. Quiero decir, alguien que realmente es su mejor amigo, que sabe que no eres perfecto. Ellos saben que tienen fallas y errores y todo eso, y aún así te quieren de todos modos. Es algo de ida y vuelta, es el amor mutuo, el uno al otro, a desarrollar la amistad profunda. Y lo dice un amigo, está en el tiempos de angustia y de estrés. Así que recuérdelo siempre. Vayamos a un ejemplo bíblico de esto, sin ir allí, como yo tengo que concluir en mi tercer punto, como un ejemplo bíblico de este tipo de amistad es David y Jonatán, que en 1 Samuel 18 narra la historia de David y Jonatán. Jonatán es el hijo de Saúl. Saúl intenta matar a David, pero aquí está el hijo de Saúl, Jonatán, con quien increíblemente se convierten en mejores amigos, que hicieron este tipo de pacto de sangre, de la amistad. Y Samuel 18:3 dice que ellos hicieron un pacto, David y Jonatán, un pacto de amistad. Un pacto de amistad. Se comprometieron a ser verdaderos amigos. Ellos se amaban mucho. Una increíble relación que se desarrolló allí. Llegó al punto de que Jonatán arriesgó su vida por David contra su propio padre. Así que eso es de gran alcance. Es una historia poderosa. Todos tenemos que decir, Dios, por favor, ayúdame a tener algunas amistades así. Ya sabes, tan poderosas como la de David y Jonatán. Porque los tiempos que vienen son difíciles cuando usted va a necesitar haber hecho este tipo de relaciones. Así que ahora hay tiempo, todavía hay tiempo para todos nosotros hacer lo que la Biblia dice que hagamos. El tercer punto que quiero resaltar aquí y que podemos hacer y aprender a hacer y mejorarlo en hacerlo, preparándonos para los momentos de estrés, que cada vez son mayores, nuestro amor por el otro, nuestro apoyo el uno al otro y animándonos unos a otros, mucho más ahora en el aumento de la tensión. John McClain dijo el sábado pasado en el servicio de la tarde, su mensaje estaba en el poder del encuentro. Ya sabe, nos enteramos que podemos ser fuertes y valientes. Creo que todos lo sabemos, pero el poder de las palabras. Los proverbios dicen que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así que animar a la gente hace una gran diferencia. Cuando alguien se le acerca y ya sabe, tienen el amor de Dios y son sabios y son más exigentes, no vamos a decir cosas que le hagan daño o los vamos a desanimar. Ellos saben que todos nosotros luchamos con nuestra naturaleza humana. Todos luchamos con nuestras imperfecciones, nuestros defectos. Ya sabes, todos tenemos nuestras luchas. Y saben que la lucha, al igual que todos lo hacemos, esperamos que ellos lo sepan. Así que lo principal que podríamos hacer por los demás son palabras de gran alcance, de aliento, amor y apoyo. Eso hace una gran diferencia cuando estás desanimado, cuando estás teniendo un mal día y solo alguien se te acerca y dice, sabe, yo le agradezco mucho, quiero que sepas que he estado orando por usted y sobre su situación. Todos ustedes conocen la forma en que eso levanta el ánimo cuando alguien expresa su reconocimiento, apoyo y reconoce su fortaleza y no solo sus debilidades y nos alientan. Esto es algo muy poderoso. Dios dice que debemos estar haciendo eso. Vaya conmigo a Hebreos 10 y aquí empiezo a concluir. Y así, la tercera cosa que podemos hacer es, no importa cuán mal estén las cosas, no importa lo difícil que sea, usted sabe, usted debe estar trabajando y practicando en este momento en ser un animador de otras personas. Porque todos vamos a estar bajo mucho estrés, la pérdida de puestos de trabajo, teniendo tiempos difíciles. Pero yo les digo, hermanos, alguien viene y dice, oye, aguántate, Dios nos va a ver y vamos a ayudarte en cualquier manera que podamos. Eso va a ser muy importante y va a ser una gran diferencia. En lugar de alguien que es un pesimista y un negativo y no tiene fe y no se llena del Espíritu de Dios, usted sabe, no va a ser divertido estar cerca de ese tipo de personas. Tenemos que animarnos, como veremos. Así que vamos a leer aquí en Hebreos 10, 23, 25. Mantengámonos firmes, confesando nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es que el que prometió. Veámonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras, no a nosotros mismos, renunciando a la asamblea de unos a otros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Una palabra mejor aquí, yo diría más exactamente, en otras traducciones, en la Nueva Versión Internacional y en la traducción del Viviente y otras traducciones, precisan para animarnos unos a otros, animar y exhortar. Sin embargo, el estímulo es una palabra mejor aquí. Anímense unos a otros, tanto más cuanto veis que el día se acerca. Por lo que la Biblia nos dice y nos manda animarnos unos a otros, ser motivadores, ser una persona positiva, animar a otras personas. Algunas personas realmente tienen ese don, esa capacidad, porque hay una gran cantidad de negatividad alrededor. El desaliento en torno a las situaciones, siempre habrán situaciones más negativas y todos tenemos algo de ánimo todos los días. Y luego las escrituras finales, vaya conmigo, 1 Tesalonicenses 5. Y esta tercera cosa que todos podemos trabajar en es en prepararnos para situaciones de estrés, y lo digo en serio, estoy hablando incluso si usted está frente a la muerte, no importa cuál sea la circunstancia, ya sabe, nosotros como ministros, muchos de nosotros nos han llevado personas que mueren de todo tipo de cosas, y yo he estado allí con ellos, ya sabe, tomando su mano y diciéndole, gracias por tu ejemplo, gracias por tu fe, y gracias por su paciencia y confianza en Dios. Y vamos a estar en el reino de Dios y allí estaremos juntos, pase lo que pase. Se puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas. 1 Tesalonicenses 5, y vamos a leer versos 1 al 4. Considere la posibilidad de los tiempos. Pero acerca de los tiempos y las sazones, hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Ellos sabían, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos como los dolores a la mujer embarazada y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, y aquí está el punto al que quería llegar, ustedes, hermanos, el pueblo de Dios, no andan en tinieblas para que el día los sorprenda como un ladrón. Ustedes son hijos de luz e hijos del día, y nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que, por lo tanto, no durmamos espiritualmente como los demás lo hacen, sino velemos y seamos sobrios. Y salte al verso 9, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10, quien murió por nosotros, para que velemos. Es decir, si vivimos o si morimos, es lo que Pablo está diciendo aquí. Él murió por nosotros, que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cuando muramos, vamos a estar con Él en la resurrección. Y luego en el verso 11 dice, tanto alentados los unos a los otros y edificados unos a otros así como lo están haciendo. Esto es algo muy poderoso. La tercera parte que puede desarrollar en su carácter, en su personalidad y en su actitud. Usted puede orar y decir, Dios, ayúdame a ser un animador y un fortalecedor de otras personas. Por favor, Dios, ayúdame a hacer esto más de lo que estoy haciéndolo. ¿Te imaginas? Quiero decir, si se hace adecuadamente. No me refiero a la adulación falsa, no me refiero a eso. Quiero decir, un aliento sincero que todos necesitamos cada día, al igual que nuestros hijos también, a nuestros hijos más pequeños. Vamos a cerrar en los versos 14 a 15 de este mismo capítulo. Verso 14, ahora os rogamos, hermanos, y los animamos para advertirle a los ociosos. Ahora os rogamos, hermanos, para que adviertan a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y estar con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, pero siempre busquen lo que es bueno, tanto para ustedes y para todos. Así que, hermanos, ¿qué podemos hacer? Sabemos que los momentos de estrés están por llegar. Dios lo ha anunciado, Cristo lo advirtió. Pero Él también nos dijo lo que podemos hacer para prepararnos y no solo sobrevivir, sino para prosperar en lo que respecta a nuestras vidas. Y en primer lugar, acercarnos a Dios. En segundo lugar, construir mejores relaciones, fortalecer las relaciones con familiares y amigos. Y en tercer lugar, recibiendo el amor, apoyo y aliento de los demás para ser un animador. Así que vamos a prepararnos ahora, hermanos, mientras que... steady and strong in perilous times of great stress.